¿Cómo será el cielo? Vamos a estar todos de todas las naciones. Me siento en casa, porque hay muchos latinoamericanos y yo soy gallego. De Lugo. Así que, bueno, muchos salieron de aquí. Yo salí en el año 1950. Cumplí 4 años en Argentina. Y desde esa época el Señor me hizo trabajar en una empresa aérea. Así que tengo muchos amigos en todos lados. Venezuela, Perú, trabajé en Perú. Brasil. Brasil, el más grande del mundo. Muy bien. Colombia también. Oh, bueno, no quiero perder el tiempo de vosotros diciendo mis anécdotas. Bueno, hoy quisiera, no voy a hacer ningún estudio bíblico. Esto es una cosa sencilla, pero como todas las cosas sencillas, es para pensar. Así que estáis sentados y podéis pensar. Es un honor para mí estar en la capital de la cultura gallega, ¿no? Es Santiago de Compostela, es conocido en todo el mundo, y el Camino de Santiago, y la catedral, y todas estas cosas, o Botafumeiro y todo, pero nosotros aquí estamos en un lugar mejor. En un lugar donde estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Eh? Bueno, hoy ustedes saben, muchos de ustedes han probado de interactuar con la inteligencia artificial. En la época de la inteligencia artificial, os voy a hablar de una oveja. Una cosa muy sencilla. La inteligencia artificial, para que tengáis en cuenta, hay un gran predicador que se llama John Piper. Algunos de ustedes lo habrán visto en YouTube. Y dice que le pidió a la inteligencia artificial, quiero que me hagas, que me escribas una oración al Señor, alabándole, dándole gracias y dándole gracias por la salvación. Es impresionante, mejor que cualquier creyente. La inteligencia artificial sacó una oración impresionante, alabando a Dios, alabando a Dios. Y la reflexión es, las palabras son palabras. La inteligencia artificial no tiene nada de espiritualidad. Por eso es que Dios busca en cada uno de nosotros no las palabras, sino eso que está dentro tuyo, que es el Espíritu Santo que le responde a él. Por eso voy a hablar de una oveja. De una oveja, ¿por qué? Porque es un animal sencillo, completamente humilde. No es tonto, ¿eh?, como muchos dicen, porque yo vengo de un lugar que hay muchas ovejas. Hay estancias de 10.000, de 15.000 ovejas, algunas más pequeñas, de 2.000, 3.000, pero conocemos lo que es una oveja y sabemos muy bien el comportamiento de una oveja. Es un animal humilde, pero no es tonto, pero es muy parecido al ser humano. Resulta que la oveja va detrás de aquellas hierbas verdes y se va de una a la otra y de una a la otra y de una a la otra y termina metida en una zarza. Ah, porque la zarza allí tiene unos pastos verdes tan bonitos, porque hasta la sombrita esa de la zarza le favorece que tiene. Y ella lo único que va es detrás de lo que ve. Y eso es lo que hace el ser humano, lo que hacemos. Vamos detrás de lo que vemos. Y así nuestra vida termina en una zarza muchas veces. Y lo que quisiera decirles hoy es acerca de esta parábola del Señor Jesús acerca de la zarza. Está en el capítulo 15 de Lucas, del versículo 1 al 7. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos un poquito al contexto. Los fariseos y los escribas critican a Jesús por amar a los pecadores. Estos son los primeros versículos. Tenemos que ponernos un poquito en ubicación. Jesús era un rabino judío, que es un maestro. Pero él no pertenecía a ninguna secta, había varias sectas. Estaba la secta de los fariseos, de los saduceos, y los escribas eran las personas cultas que escribían, o sea, copiaban la Torá, que vendría a ser el Pentateuco, copiaban la Biblia. Esas copias siguieron presentes y copiándose hasta que llegaron a los griegos, y los griegos las publicaron y gracias a eso las tenemos nosotros hoy. Entonces estaban los escribas cultos y los fariseos. Era una de las ramas. Aunque no significó mucho para nosotros, hay una diferencia, porque eran personas muy elitistas. ¿Cómo os puedo decir? Yo no me junto con este, no me junto con el otro. Y menos los culturales tampoco. Los que tenían cultura no se juntaban con los pecadores. Y era muy estricto. Entonces, este rabí, que venía nada menos que de Nazaret, ¿quién lo conoce? Mira tú, se junta con los pecadores y con los cobradores de impuestos que eran tenidos por ladrones. Este es el contexto. Cuando lo criticaron, el Señor Jesús despliega esta parábola. Y en esta parábola hay cosas muy interesantes, que yo quisiera llamaros la atención. Todo el mundo la conoce y generalmente conoce el pastorcito con la ovejita en los hombros, pero aquí hay cosas interesantes de veras. El Señor Jesús le dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, qué hombre de vosotros? O sea, no está diciendo que él ni Dios hacen esto. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, y pierde una, no va detrás de esa que perdió. No dice que Dios lo haga, pero lo está haciendo Él. Por eso es una parábola. Él dice, lo que yo estoy haciendo con esta gente es ir a buscar la oveja que se me perdió a mí. Y dice, vosotros que me criticáis, ¿no haríais lo mismo por una oveja que perdéis? Sí que haríais lo mismo. Entonces, instantáneamente esta parábola se transfiere a que es Jesús el que está haciendo y está diciendo estas cosas. Ahora es Jesús. Y si el hombre hace así, que va a buscar una oveja, que hay pastores aquí todavía, si las va a buscar, Jesús lo supera. Cosas que nos dice esta parábola. Dios no pierde a sus hijos. Jesús fue a buscar a los pecadores. ¿Hay alguno aquí que no ha pecado? Él nos vino a buscar a nosotros. A ti y a mí. No pierde a sus hijos. Dios ama a sus ovejas. Siempre escuchamos, Dios te ama, Dios te ama. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto. Esto no es tan una palabra. Es una cosa muy seria. Dios te ama, pero te ama muy profundamente. Dios busca a los perdidos. ¿Alguna vez estuviste apartado de la iglesia? ¿Apartado de Dios? Dios te ha buscado. Quizá hoy sea el primer día que vuelves después de haber estado apartado. Quizá alguno de ustedes. Dios fue a buscarte. Personalmente, ¿eh? Es para ti. Y si algún día te buscó a ti, sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Dios rescata a los perdidos y Dios regocija. Se llena de gozo. Y Dios entiende nuestra naturaleza también. Y Dios desciende de su lugar a buscarnos. Mira cuántas cosas dice esta parábola, ¿no? Quiero contarle un poco acerca de las ovejas que yo conozco. En la Patagonia, como vosotros sabéis, nosotros vivimos en Trevelin. Trevelin es una ciudad muy pequeñita, 50.000 o 60.000 habitantes, que está muy cerquita de Chile. Entonces tenemos mucha conexión con los chilenos. Y toda la zona está llena de ovejas, completamente, hay más gente que ovejas. Ahora nosotros para venir tuvimos que cruzar la ruta que cruza desde el oeste, pues nosotros estamos bien sobre las montañas, estamos dentro de la cordillera de los Andes, desde el oeste hasta el este. Hicimos más o menos 650, 700 kilómetros aproximadamente. En esos 750 kilómetros vimos 5 o 6 personas en la estación de servicio a los 100 kilómetros de haber salido. 2 personas en la segunda estación de servicio a los 250. Bueno, no hemos llegado a ver 20 personas, pero nos cansamos de ver. Ovejas, ¿cómo se llama? Ñandúes, avestruces, zorros, de todo, pero nada de gente. Quiero que entendáis esto porque las ovejas son la vida de ese lugar, ¿no? Es la economía. Y en la época en que las ovejas paren, que es más o menos fines de agosto, casi en septiembre, empiezan a parir. Resulta que apenas paren, están los corderitos solos. ¿Y qué hacen los corderitos? Empiezan a correr por un lado y por el otro y se van metiendo por cualquier lado y se meten en las zarzas. Allí hay muchas zarzas. Hay una que se llama manca caballo, dice, porque el caballo la pisa, se pincha los pies y, bueno, los manca, los deja inútiles completamente, porque las espinas son grandes. ¿Qué hacen estos dueños de las estancias? ¿Qué hace esta gente? Pues salen a caballo, los más antiguos, los que tienen menos, otros, los que tienen más y son más rectos, tienen motos, perros, cantidades de perros, etcétera, etcétera, para ir a juntar todos los corderos que están enzarzados, imposibilitados de mamar, imposibilitados de recibir ayuda, que se mueren. Entonces, en esta época, en esa época, salen y buscan los corderos de las zarzas y los llevan a casa. Por eso nos llama tanto, nos toca tanto esta situación. La cantidad de corderos que se mueren. La cantidad. Y con la nieve, cuando hay nieve, las ovejas se juntan en un redondel así, 15, 20 ovejas aquí, 15, 20 ovejas allá. Y la nieve empieza a taparlas. Y después de la nieve viene un día claro, completamente claro, y todo el mundo cree que los días claros el sol calienta, no, al revés. Los días claros viene un frío, 30 grados bajo cero, 35 a veces, y las ovejas llenas de nieve no se pueden mover. Entonces tiene que venir un hombre con varios caballos, porque así los caballos van abriendo la nieve y el hielo, e ir a rescatar esas ovejas. Y muchas veces van, llegan y las ovejas están duras, no tengan así. Se caen y están completamente congeladas. Es por eso que apenas empieza a nevar, ya salen con los caballos a buscar las ovejas. Este no es amor, es solamente por una cuestión económica, porque pierden mucho dinero. Pero el Señor Jesús aquí está hablando de un pequeño pastor que tiene 100 ovejas. ¿No dejaría las ovejas y en el desierto, como dice? Yo siempre pensaba, yo le diría, no, llevó las ovejas al corral, al aprisco, y bueno, ahí las dejó y fue a buscar la oveja que se había perdido. No, no, dice bien clarito, dice, no deja las 99 en el desierto. O sea que de apuro, dice, me falta una, voy a buscarla. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y aquí viene el problema, ¿no? Tú sabes, cuando la encuentra, cuando encuentra esa oveja metida en una zarza, empieza a tratar de cortar la zarza, porque no la puede sacar. No la puede sacar y tiene que cortar la zarza. A veces la zarza es muy grande. Y empieza que la toma de una pata y empieza a tirar. Y la oveja bala y grita. Porque se le están clavando las espinas. Es doloroso, te lo garantizo. Pero el pastor que ama a esa oveja, el que tiene 100 ovejas, no el que tiene tantas. El pastor que no quiere perder esa oveja, con todo cariño, trata de no lastimarla, pero a veces la tiene que lastimar, para sacarla de la zarza donde está metida. No me cabe la menor duda que si alguno estuvo en una situación crítica en el mundo, sufrió. Y sufrió porque el Señor la quería sacar de ahí. Hay creyentes viejos que te pueden contar de que han sufrido porque el Señor las quería sacarte de allí. Y las espinas se siguen clavando hasta que al final el Señor triunfa y te saca. Ahora viene el pastor y se la pone en los hombros y empieza a caminar hacia dónde están las otras ovejas. Y aquí viene otro problema. Ya voy a hablar de la relación del pastor con la oveja puesta en sus hombros, pero vamos a el problema de que el pastor llega y pone esa oveja allí en el medio de las otras ovejas. Ustedes saben qué pasa. Hay cuatro comportamientos básicos de las ovejas cuando el pastor trae esa oveja y la pone allí. Cuatro comportamientos diferentes. Fíjate la cosa que dice esta parábola, ¿no? El primer comportamiento es indiferencia. O sea, las demás ovejas son indiferentes a lo que el pastor haga. Esto me hace acordar cuando el Señor trae a un creyente a la iglesia otra vez, después de haber pasado por un trauma lleno de espinas en su vida. Y el Señor lo pone aquí. Y nosotros miramos para otro lado. Ni siquiera lo atendemos. Puede ser que lo saludemos. Pero las otras ovejas tienen indiferencia. Otra cosa que hacen es aislarla completamente. Completamente aislarla. Todas se van para allí y esta se va para el otro lado. ¿Y pero por qué? Estuvo nada más que 8, 10 horas fuera. Viene de un olor raro. Tiene olor a unas zarzas. No sé. Ya no la conocemos mucho. La isla, se aísla. La dejan sola. Pero hay otras que vienen por curiosidad, vienen a oler un poco alrededor, ese es otro comportamiento, vienen a olerla y después se van. Dicen, huele a manca caballo, huele a... Va, déjala. Falta la aceptación, no la acepta. Pero el otro comportamiento, y gracias a este, es que muchas veces las ovejas, cuando el pastor pone la oveja que trajo, vienen y la rodean y todas le dan vueltas y la huelen allí, y etcétera, etcétera. Aunque hay algunas veces algún macho que viene y la cornea también, ¿no? Por eso, pero fíjate, todos los comportamientos que suceden con una oveja cuando pasa esto. Y el Señor le está refiriendo una parábola a la gente que sabe de ovejas y no necesita que les explique todas estas cosas. Pero nosotros, que somos de ciudad, no conocemos las ovejas. Y como no las conocemos bien, ignoramos lo que quiere el Señor decir con esta parábola. Esta parábola trata del amor del pastor, trata también del amor de los cristianos hacia los otros cristianos. Muy bien. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pasa lo mismo en la congregación, en la iglesia. pasa lo mismo. Muchas veces viene una persona que no sabemos de dónde estaba o de dónde es. Y ni siquiera, bueno, por ahí la saludamos, sí, es cierto. Pero a veces no nos interesamos. Y es muy importante para nosotros interesarnos. Y dice, acuérdense de que el amor de Dios tiene que estar entre nosotros. Yo no sé qué, tengo poco tiempo. Ya voy a terminar. Voy al punto de la oveja. La oveja todavía suponemos que está perdida. ¿Cuál es la pregunta que se hace una oveja perdida? ¿Todavía el pastor me ama? Los creyentes que se han separado, que no están viniendo a la iglesia, tienen esta pregunta muy presente en su corazón. ¿Soy salvo todavía? Bueno, un signo de que el Señor no te ha abandonado. Bueno, hay muchos signos, pero vamos a leerlo en Juan 2, 1 Juan 2, 27. A ver. 1 Juan, capítulo 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en ella. La unción es el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Eres creyente, aceptaste al Señor Jesús, estás en una situación embarazosa, metida en una zarza, en una situación de crisis. Tienes que saber que el Espíritu Santo no te abandona, jamás te abandona. El Espíritu Santo jamás te abandona y no necesitas que nadie te enseñe de que Él te ama, porque te lo está diciendo constantemente, vuelve, vuelve. Te lo está diciendo, te está diciendo, eres un pecador, estás haciendo cosas malas. Y tú lo sabes. Te está enseñando todas las cosas. Y te está pidiendo que vuelvas. ¿Sabes cuál es tu camino? ¿A dónde vas? Tú vas a la casa del Padre. Vamos a suponer que la casa del Padre es aquí. Y yo he nacido aquí. Yo estoy caminando. Y llega un momento que me desvío. Y me voy a otro lado. Estoy perdiendo el camino a la casa del Padre. Nuestro destino es el cielo, es la casa del Padre. Tengo varios versículos, no quisiera llenarlos de versículos, pero cuando yo me desvío, el pastor interviene. El pastor interviene, el pastor es Jesús, y nos va a buscar. Entonces resulta que nos encuentra, y cuando nos encuentra, no, nosotros no queremos, no queremos tener nada con eso. Y sigue insistiendo, y sigue insistiendo, y sigue insistiendo, hasta que nosotros estamos enzarzados muy mal. Entonces tiene que intervenir. ¿Y sabe lo que pasa? Crisis. Crisis de los creyentes. El Señor no te va a soltar. ¿Te acuerdas que decíamos al principio? Dios no pierde a sus hijos. No te vas a escapar de Dios. te va a agarrar una crisis. ¿Y qué es la crisis? Ah, mira, de todo. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser de cualquier forma. No sé qué crisis, pero te va a agarrar una crisis. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque te está tirando, porque te estás clavando las zarzas, te estás clavando las espinas, y Dios te ama y quiere traerte. Y te va a agarrar una crisis. ¿Hasta dónde va a llegar la crisis? No lo sé. Pero Él te tiene que volver al camino. Pero como sabe muchas veces que tú te vas a desviar, a veces la crisis viene antes, porque Él está interviniendo. Entonces dice, ¿pero por qué Dios me hace esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto si yo soy bueno? Mira, analiza tu vida y analiza tu relación con Dios. Probablemente estés entrando en una crisis por algún motivo. Por algún motivo que Dios quiere volverte al camino. El Salmo 91 que leíste, sí que lo saben de memoria, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te apartes. No te apartes. Porque te puede venir una crisis. A veces vienen las crisis, pero son por otra razón. Entonces, no todas las crisis son porque tú estás haciendo mal. Un momentito. Puede venir por otra razón. Porque también nosotros estamos en el mundo. Ay, pero ¿por qué tengo cáncer? Mira, vives en una zona donde hay propensión a ver cáncer. Dice, no te pido que lo saques del mundo, te dice. Dice el Señor Jesús. Guárdalos del mal. Pero el mal no es la enfermedad. El mal es otra cosa. El mal son los pecados. Pero tú estás en el mundo. Y si estás en el mundo, puedes sufrir cualquier cosa que sufra el mundo. COVID, cáncer, cualquier cosa. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor para pedirle que sane nuestras enfermedades. Porque llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero estamos en el mundo. Acordémonos, no confundamos esas crisis con la crisis que yo estoy hablando de personas que se están apartando del Señor. Esas personas que se están apartando del Señor tienen crisis para volver. Pero esa crisis es porque Dios te ama. Y te aseguro, no vas a sufrir más de lo que puedas soportar, porque el Señor quiere que tú vuelvas. No quiere matarte. Quiere que vuelvas porque te ama. ¿Sabes lo que es el amor? Dios te ama. Parece muy flojo esto, ¿no? No tienes idea hasta dónde te ama Dios. No tienes absolutamente idea. Yo no tengo idea. Porque no entendemos hasta qué punto la misericordia de Dios es tan grande para ti. El que estás bien, el que estás en las ovejas buenas y cosas por el estilo. Y para el otro que está perdido. Es tan grande que no lo puedes entender. Hay felicidad porque retornas. Hay alegría, gozo y paz. Dios no pierde a nadie. Juan 10, 27, 28. A ver si lo encuentro. 10. Veintisiete y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Oyes la voz del Señor? ¿Te está acusando de algún pecado? ¿Te está acusando de algún mal comportamiento? ¿Oyes la voz del Señor? ¿Oyes que te dirige? ¿Oyes que te está dirigiendo? Te voy a contar algo. Veníamos por La Pampa, República Argentina. La Pampa es un lugar muy llano. Veníamos cruzando para venir con el coche hasta Buenos Aires. Y resulta que en La Pampa hay un camino, que es la Ruta 35, que atraviesa La Pampa de norte a sur. Entonces, lo plano que uno ve para allí, sí, está bien, pero ahora viene una hondonada para aquí y otra hondonada y otra y otra. Entonces la ruta viene así y baja. Y viene así y baja. Y resulta que en una de esas oportunidades, nosotros veníamos por nuestra mano derecha, y en una subida, cuando tú no ves nadie que viene, porque no ves nada, de repente aparece un coche en sentido contrario, por su mano, y uno adelantándolo. Pero fue de repente que el Señor me impulsó a rápidamente salir del camino y me pasó. Resulta que anteriormente a eso, habíamos estado en la estación de servicio y el fulano de la estación de servicio, yo le di la tarjeta para pagar. Y resulta que el Señor se puso a conversar. Y yo decía, pero este tío que no me termina de cobrar. Hasta que al final acabó, me cobra. Toma. Y cuando nosotros nos encontramos con esta situación, que subíamos y de repente venía un coche de frente, dije, si este señor me hubiera dado la tarjeta instantáneamente, en el momento en que yo se la di, y me hubiera cobrado, y yo me hubiera chocado con ese coche. Porque iría unos cuantos metros adelante, y no me hubiera dado tiempo para hacer la maniobra. A veces no oyes la voz del Señor. Como yo, no lo oí. Que me dijo, tranquilo. Espera que haga su trabajo. Yo no lo oí, pero igual me salvó. No era mi día. El Señor no tenía ese momento para que yo muriera. Si tu espíritu domina tu carne, la carne muere. ¿No quieres entrar en crisis? Tienes que ejercitar tu espíritu, tu conexión con Dios. Dios te ama entrañablemente, Dios endereza tus pasos, Dios produce o permite el caos en tu vida. ¿Lo permite o lo produce? Para bien, para arrastrarte al destino que Él quiere. No te vas a perder. Porque Él no va a querer que tú te pierdas si verdaderamente eres un hijo de Dios. Te va a perseguir, pero te va a tener en casa. Dios y el cielo se van a gozar de que tú vuelvas. Dice al final que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuál es el secreto? Hoy estabas hablando, Valentín, de perdonar. Qué difícil es perdonar, pero qué difícil es perdonar cuando no hay arrepentimiento. Qué terrible. Y el Señor necesita almas arrepentidas. Almas arrepentidas que tengan conexión con Dios, conexión con el Padre. Dios quiere la intimidad, y aquí voy a hablar de del pastor que toma la oveja. Hoy en día tomar una oveja y ponérsela a los hombros es una barbaridad, porque pesan como 60 kilos. Pero en aquel tiempo las ovejas eran más pequeñas. Pero quiero una intimidad contigo. Quiero llevarte en los hombros hoy. Te estoy diciendo a ti. Te quiere llevar en los hombros. Aleluya. Te quiere llevar en los hombros. Si te olvidas de todo lo que dije hoy, acuérdate. Dios te quiere llevar en los hombros.
Aleluya.
¿Te puedes acordar de esto? Dios te quiere llevar en los hombros. Quiere tener intimidad contigo. El último versículo que voy a leer es un versículo que está en Apocalipsis y fue dado a una iglesia. Fue dado a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto lo hemos usado muchas veces para predicar el Evangelio, porque es un versículo que se adapta perfectamente para predicar el Evangelio. Pero este versículo, ¿verdad?, dado a una iglesia. Era la iglesia de la Odisea, ¿ves? A ver si me equivoco de iglesia. No, pero es la iglesia de la Odisea, me parece. Resulta que yo conozco tus obras.
La Odisea,
sí, porque no tengo mi Biblia, y en mi Biblia está el título, pero aquí no tengo que leer todo. En la iglesia de la Odisea era aquella que no tenía pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, tomé solo el versículo y no me tomé el tiempo de identificar bien, pero perdónenme. Lo importante es el versículo. El versículo es a una iglesia. Una iglesia que puede ser esta. Y muchos creyentes no han llegado al punto, muchos, de tener intimidad con Dios. Sí, alaban, oran, pero ¿sabes lo que es la intimidad con Dios? Él llama a tu puerta, tú le abres y él va a cenar contigo. Sabes que cuando quieres tener intimidad con un amigo, lo invitas a cenar, ¿verdad? Invitáis a cenar a los amigos. ¿Por qué? Porque os conocéis. ¿Nos damos cuenta la cantidad de cosas que tiene esta parábola? La parábola te dice que Dios te ama, que no te vas a escapar tan fácil de Dios, que Dios te puede rescatar aunque te duela, que Dios puede hacer milagros en ti y que quiere llevarte en los hombros, que quiere tener intimidad contigo. Yo voy a terminar esta predicación, esta charla, este compartir con vosotros. Yo voy a terminar pidiéndoos que cerréis los ojos y agachad vuestra cabeza en silencio y le digas: entra, Señor, quiero tener intimidad contigo. quiero que me lleves en tus hombros. Padre eterno, llévame en tus hombros por el Señor Jesús. Entra, quiero cenar contigo. Y si tienes que sacarme de alguna zarza, estoy preparado, Señor. Sácame de la zarza. Sácame de la crisis. En el nombre del Señor Jesús. Amén.